¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? La verdad que para mí es un gusto estar con ustedes y compartir una nueva emisión de este programa que hemos denominado La Palabra de Dios para Hoy. En el pasaje que mencionaba Esteban, nosotros leemos: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es allí donde va definitivamente la fe, a la salvación. Y la fe es probada. Sí, mi vida es llevada por esas pruebas, que son realmente fieras pruebas, para que mi fe pueda aparecer cuando Cristo es revelado. Allí está la revelación de Jesucristo, y de eso se trata, de recibir la salvación de nuestras almas. Ya en el versículo 10 leemos: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él está diciendo aquí que los profetas realmente no comprendían todas aquellas cosas que escribían. Podemos recordar a Daniel cuando él buscaba comprender las cosas que estaba escribiendo. El Señor le dijo: Daniel, solo termínalo, no es para este tiempo, es para el futuro. Y en los últimos días el conocimiento se incrementará, ellos lo comprenderán. Así que tú solo termínalo, no te fue dado a ti para que lo sepas ahora. Esto sucederá más adelante, estamos parafraseando la palabra de Dios. Así que, escribiendo para el futuro, ellos realmente eran curiosos. Ahora, yo puedo imaginar el problema que tuvo Isaías cuando escribió acerca del Mesías. Porque en el capítulo 9, él escribe: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él estaba escribiendo acerca del Mesías que iba a reinar en el trono de David y, bueno, todo lo demás. Pero después, en el capítulo 53, él escribe de el Mesías diciendo que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. ¿Se da cuenta? Él escribía estas cosas, cosas que parecen totalmente incongruentes. Terminando el Mesías allí en la muerte, y hablando de que aún iba a reinar por siempre en el trono de David. Aparece como si fuera una incongruencia. Ahora, Isaías escribió inspirado por el Espíritu Santo. Él tenía que escribir lo que el Espíritu Santo decía. Pero imagine a Isaías pensando: ¿qué es lo que estoy escribiendo? Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede el Mesías reinar para siempre en el trono de David si ha de morir? Por eso los profetas, escribiendo de esta gracia que debía venir a nosotros, ellos están buscando en sus propias mentes y corazones la manera de tiempo del Espíritu de Cristo, a lo que se estaba refiriendo, a eso que estaba en ellos. Cuando él testificó de antemano por medio de ellos los sufrimientos de Cristo, ellos mismos, los profetas, no comprendían sus profecías acerca de los sufrimientos del Mesías. Podemos leer el Salmo 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y así continúa escribiendo de la muerte por crucifixión. Yo pienso que estaría preguntándose el salmista, ¿qué estoy escribiendo? Es el Mesías, y aún así estoy hablando de él, siendo traspasada sus manos, sus pies. Por eso ellos mismos se preguntaban, cuando escribieron acerca de los sufrimientos del Mesías, porque no podían unirlo en sus mentes. Y luego dice las glorias que vendrían tras ellos. Sí, ellos no comprendían estas cosas. Buscaban diligentemente, buscaban entenderlo, pero no eran cosas para aquel tiempo, sino para más adelante. Luego de que acontecieran los eventos, las personas recién allí comprenderían el plan de Dios de la redención del hombre, de la redención que Dios vino a traer a este mundo, y verían la necesidad de la muerte de Jesucristo para poder ser redimidos, para que podamos ser llamados de Dios una nación santa, un real sacerdocio, para que llevemos frutos para su gracia por medio de Jesucristo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Vemos? Ahí está la cosa, cómo estaba guardada en secreto ese plan de la gracia y la redención por medio de Jesucristo. Aún los ángeles, deseando ver esas cosas que estaban siendo administradas por el Espíritu Santo a través o por medio de los apóstoles. Luego dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La idea de ceñir los lomos es una frase que tiene algo que ver con lo cultural. Usted no entiende esto en la cultura presente. Pero en aquellos días, cuando los hombres vestían esas túnicas largas que les llegaban hasta los pies, es que ocurrió esto y surge esta figura. Cuando usted quería correr, o cuando quería trabajar con esa ropa hasta los pies, hasta los tobillos, era totalmente incómodo. Era muy difícil correr así. Si usted quería hacer algún trabajo, entonces lo que hacían era, lo ataban alrededor de su cintura, así que quedaba como una pollera corta, y con eso usted podía correr, podía trabajar. Eso significa que había que ocuparse, que había que ir a trabajar en lo que fuera. Aquí dice, trabajen en sus mentes estas cosas, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Allí es donde hay que ceñirse. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire, el hombre natural es cuerpo, mente y espíritu. La mente es gobernada por el cuerpo y por los apetitos carnales. En cambio, el hombre que ha nacido de nuevo es un hombre espiritual, nacido del espíritu. Y nacer de nuevo significa que usted ahora está viviendo una existencia que es espíritu, mente y cuerpo. Antes de nacer, reitero, usted vivía como cuerpo, mente y espíritu. La mente controlada por el cuerpo y los apetitos del cuerpo. Al nacer de nuevo, usted ahora vive una existencia espíritu, mente, cuerpo. El cuerpo ya no gobierna la mente. Usted ya no es controlado por la lujuria de su carne. Usted encuentra que la vida es más que solo comer, beber y vivir en la lujuria. Ahora es la vida gobernada por el Espíritu, el alma es gobernada por el Espíritu. Usted tiene la mente del Espíritu, su mente ahora está en las cosas del Espíritu. Las que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, aquellos que tienen su vida gobernada por el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, es decir, aquellos que están sujetos a los deseos de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero la mente de la carne es muerte. La mente del Espíritu es vida, gozo y paz. Pedro está diciendo aquí como hijos obedientes. No conformen su vida a la vida anterior, la cual vivían según los deseos de su carne, gobernada por la carne. Su mente y vida estaban gobernadas por los deseos de la carne. Cuando usted mira al mundo a su alrededor, ese mundo que está separado de Cristo, usted verá que es un mundo gobernado por los deseos de la carne. Para eso es que vive una persona, para cumplir los deseos carnales. Ahora dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, hemos sido llamados a vivir una vida separada, que es lo que significa la palabra santo, apartado o separado para determinado uso. Una vida de santidad, una vida de pureza, no ya para vivir según nuestra carne o según los deseos carnales, sino para vivir según el Espíritu de Dios. Porque escrito está, decía Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, esta es la declaración de Dios cuando Él le da la ley al pueblo. Ahora dice Pedro, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, en reverencia a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vemos, nuevamente está hablándole como hijos obedientes, que no se guiaran a ellos mismos de acuerdo a los deseos que tenían antes estando en ignorancia de las cosas de Dios. Es decir, ya no son ignorantes de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu. Así que ya no vivimos esa vida vacía según la carne, sino que ahora la vida que vivimos es una vida rica según el Espíritu, porque hemos sido redimidos, librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nuestra carne, no con cosas corruptibles como oro o plata. La plata y el oro son valores temporales, no tienen valor eterno, son cosas que tienen valor temporal. En cambio, cuando usted habla del alma de un hombre, usted está hablando de algo que es eterno. Y usted no puede adquirir algo que es eterno con cosas que tienen valor temporal. Usted no puede comprar la salvación. Usted no puede ganar la salvación con cosas temporales. Usted no merece la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Es una obra de la gracia de Dios. Es algo que usted recibe. Es la obra que Dios ha hecho. Así que hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, de esa vida vacía que vivíamos antes. No, no, no. La cual recibisteis de vuestros padres, decía. Le estaba escribiendo a los judíos. Y le escribía acerca de todas esas tradiciones que tienen los judíos. Aún hasta el día de hoy. Ellos están aún hoy atrapados en eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todavía tienen muchas tradiciones. Ahora, nosotros también tenemos muchas tradiciones que están profundamente enraizadas en nuestra cultura, que estaríamos mucho mejor si nos deshiciéramos de esas tradiciones. Claro, pensamos en la celebración de Navidad. Es algo tradicional. Ahora, por ahí decimos, eliminemos la Navidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero mire usted cómo reaccionamos a la idea de no celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque eso está profundamente arraigado en nuestra tradición. Pero vea usted, la iglesia solo le puso un nombre cristiano. Lo que hizo fue eso. Le puso un nombre cristiano a lo que era una fiesta pagana. ¿Para qué? Para que los cristianos se pudieran unir a esa celebración pagana, haciéndola legítima para los cristianos. Los cristianos no querían estar fuera de esa celebración pagana de Saturnalia, que es el pasaje del solsticio de invierno. Así ellos le pusieron un nombre cristiano. Dijeron, no, es Navidad. En inglés la palabra es Christmas, que viene de Cristo. Y entonces celebramos el nacimiento de Jesús a pesar de que Él no nació el 25 de diciembre. Ahí, aún así, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús ese 25 de diciembre. Así que usted puede salir entonces y hacer las cosas que hace el mundo. Usted puede comprar los regalos, decorar árboles, unirse a la celebración pagana de Saturnalia, ayudando al viejo solsticio, poniendo luces alrededor de la casa, en los árboles y demás. Así usted puede ayudar a que el sol lo logre. ¿Se da cuenta? Después de todo tenemos que ayudar al sol, porque él está por morir. Los días se empiezan a hacer más cortos, cada día se hace más corto, y entonces hay que tener allí las velas encendidas, encender luces. Vamos a ayudar al sol. Muy bien, para el 25 de diciembre se observa que los días ya son más largos. Y entonces decimos, lo logramos, ayudamos al sol. Muy bien, entonces para celebrar vamos a emborracharnos, vamos a abrir regalos, vamos a decorar un árbol, vamos a tener una gran celebración. El sol ha logrado el objetivo. Justifiquémoslo como Navidad, es decir, como Christmas. Vamos a celebrar entonces el nacimiento de Jesús. Asegúrese de que su celebración sea más cristiana que pagana, por favor. Las tradiciones vanas recibidas de nuestros padres son difíciles de romper, ¿verdad? Nosotros hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles de esta vida vacía, con tradiciones vanas. No. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La redención. Todo esto está entrelazado con el Antiguo Testamento. Esta idea, este concepto de redención, está entrelazado con la idea del cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento. Tenemos que volver atrás a la celebración de la Pascua. El primogénito habría de morir en cada casa. Para proteger su casa, había que tomar un cordero del rebaño y el cordero sería el sustituto del primogénito de esa casa. Así entonces tenían que tomar un cordero de un año sin mancha, tenían que matarlo y poner la sangre en un recipiente y con un hisopo pasar esa sangre por los postes y el dintel de la puerta de su casa. Y Dios ahí sabía que en esa casa hubo un sacrificio, que hubo un cordero sustituto que pagó por el primogénito, por la vida del primogénito de esa casa. Y entonces Dios decía, yo pasaré por alto esa casa. Y ahí está la idea de ese cordero sacrificial. Es decir, Dios, habiendo provisto finalmente su cordero, su Hijo Jesucristo, que fue quien derramó su sangre para la redención del hombre. Ese es el precio de la redención del hombre, la sangre de Jesucristo. Como dice Pedro en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Vemos, otra vez, Dios ya había planificado todo antes de crear el mundo. Dios ya sabía que el hombre pecaría, pero deseando proveer y deseando mostrarle al hombre cuánto lo amó, Dios planificó desde antes de la fundación del mundo demostrarle su amor al hombre enviando a su Hijo para que llevara el pecado del hombre, tomando la responsabilidad de su culpa y muriendo en lugar del hombre. Y así Dios le está probando al hombre que lo ama. Usted nunca, mi amigo, mi amiga, tiene que dudar acerca del amor de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a la cruz de Jesucristo. Y allí Dios declara, manifestando su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por el impío, diría el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, en el capítulo 5, versículo 8 de su carta. Sí, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado, a pesar de que fue planificado por Dios desde el comienzo, en estos postreros días. No se cumplió entonces hasta que vino Jesús y fue a morir a la cruz. Culmina entonces Pedro este pasaje del versículo 22, 21 y 22, diciendo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi amigo oyente, verdaderamente el mensaje del Evangelio es para aquellos que lo reciben y nos dice que debemos amarnos unos a otros. Ya lo decía Jesús. Él decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado.